Anoche soñé que volvía a Manderley.
No es el café lo que le tiene despierto, es la cama. La cama, por eso no duerme.
Soy una chica.
Ese es mi bistec, Valance.
Sí, de aquí no me muevo mientras no me devuelvas la bicicleta.
¿Quieres que te cuente la historia de la mano derecha y la mano izquierda?
Nunca olvidaré aquel fin de semana en el que murió Laura.
No estás avanzando muy deprisa, Danny.
¡Snellmagen! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya voy!
¿Quiere que le envenenen? ¿Quiere que le asesinen? ¿Quiere que le maten aquí? ¡Au!
Buenas noches, bienvenida y bienvenido al Café de Rico, ¿eh? Un programa especial. Estamos en la iniciativa Metacine, qué bonito, ¿no? La iniciativa Metacine. Primera vez que participamos en una iniciativa, en verdad, primera vez no, porque ya hemos participado todos. Por lo menos Pedro y yo ya habíamos participado en Just Leave It. Carla creo que en más, ¿no?
Lo más cerca que vamos a estar de la iniciativa Vengadores, es posible.
Sí, sí. Y es que, claro, Metacine, pues cabe cualquier cosa y cine clásico también. Entonces, ¿vamos a hablar de cine clásico, que es lo nuestro? No. Vamos a hablar de una película un poco más modernita, pero bueno, de los años 60. Vamos por parte, vamos a presentar, que llega aquí. Estamos, por supuesto, en una fiesta, en un guateque, en pleno, en el café. Y entra aquí llevando acompañada de un elefante terraplanista, entra Carla. Buenas noches.
Buenas noches, familia, ¿qué tal? Pues sí, yo ya vengo con la bata para ir a la fiesta, con el pijamita blanco para ir a la fiesta, para unirme al guateque con vosotros.
Bueno, no lo hemos dicho, porque como ya lo sabéis, soy el peor presentador, siempre se me olvida estas cosas. Vamos a hablar de El Guateque, película de 1968, dirigida por Blake Edwards.
¿He hecho un spoiler cuando no debía?
No. Soy yo el que debería haber empezado diciendo la película de la que vamos a hablar, pero bueno.
Desde luego.
Sí, sí, bueno,
oye, ya. Pero, ¿tu pijama lleva puntillas en las mangas? Es que creo que me queda un poco soqueado por ese
lleva
pijama.
Lleva corazoncitos en las mangas.
Bueno, por favor. Ahora hay que hacer captura de pantalla para subir esa foto a nuestras redes sociales, que seguro que la gente lo quiere, a ver si agotan los pijamas como la vecina rubia.
A ver, pero ahora las fiestas no se van pijama, ¿no es la moda esa?
Ah, no lo sabía, pero vamos.
No sé a qué
fiesta
que... tú, no quiero preguntar.
Pero pues, podría ser. Bueno, ya que estás, Luis, buenas noches. Aquí te hemos dejado la sillita pequeña.
Hombre, a ver, eso está bien porque como yo soy paticorto, al final vale. Siempre mejor. Es que hay veces que voy a Burekin, macho, y como me toco un banco de esos altos, macho, me quedo así como si estuviese en el columpio, con los pies colgando.
Como los niños.
Bueno, a ver, sí, es que... Uno nunca puede renunciar de lo que es. Al final, por mucho que huya, siempre te atrapa la niñez.
No hay nada más ridículo, ¿verdad? Que se toque una sillita así pequeña y estés súper bajo, sentado en la cena.
Es más, yo cuando voy al cine, me gusta mear en los urinarios de los niños. ¿Por qué? Porque son más bajitos. Los otros son muy altos y no estoy cómodo. Prefiero ir que no haya...
Ala, venga, vale. Este dato no buen sé dato, si nos sí. Hacía falta, la verdad.
A ver, arroba policía.
A ver, 10 centímetros, parece que no, pero importan, son 10 centímetros
y
de
sigue,
diferencia.
Y sigue dando datitos. Quita esta imagen de mi cabeza, por favor, vamos a continuar.
No. Estoy hablando de urinario, es cerámica, no, eso no tiene nada de malo.
Ya.
Bueno, Pedro, buenas noches, por favor.
Buenas noches, aquí estoy persiguiendo al camarero que no me da vodka, el cabrón.
Claro.
No bebe él.
¿Cómo te va a dar? Qué buen personaje, ¿eh?
A mí es de los que más me gusta de la fiesta, la verdad. Él y su jefe.
Han llegado a considerarlo uno de los mejores borrachos de toda la historia, he leído por ahí, ¿eh?
Eso he leído.
Pues sí. Y su jefe mola mucho también, ¿no? Todo el rato ahí discutiendo con él, estrangulándolo. La verdad es que está bien.
Bueno, pero eso también es un recurso canónico en el western, ¿no? Siempre un buen borracho, siempre como que envuelve mejor la película.
Sí, siempre es un personaje secundario que es un cómico, es un personaje cómico recurrente, ¿no? El borrachín de personaje secundario. Es curioso porque Blake Edwards probablemente hizo una, si no la que más, una de las grandes películas sobre el alcoholismo, ¿no? Que es Días sin huella. No, perdón, Días de Vino y Rosas. Días en Goya es otra.
¿Qué sí, película?
¿Cuál?
Días de Vino y Rosas.
Uh-huh. Ah, pues no la he visto.
Pues mira, la podíamos traer.
Pues aquí, pues, aquí pues, sí, es una gran película.
Cine clásico, ¿no? Muy, muy bien, Carla.
Es que, pues sí, pues creo que es anterior a esta.
¿Sí?
Sí.
No lo sé, no sé el año, la verdad. Lo he dicho porque me gusta la película, pero no sé el año.
Lo podríamos mirar. Es que Blake Edwards es un gran director que hizo de todo. Se le recuerda por la comedia, pero hizo...
Y Desayuno con Diamantes. Uh-huh. Más icónica que esa.
Hizo Desayuno con Diamantes. Hizo una peli...
Es más icónica que esta, ¿no? Para mí. Yo creo que esa es más icónica que esta.
Sí, puede ser, sí.
Mm, sí, claro.
Ah. Hizo una peli que a mí me gusta mucho de cine negro, que es Chantaje a una mujer, también anterior a esta. O sea, que hizo un poco de todo.
Pero tocó todos los palos, porque Días de Vino y Rosas es un dramón. Uh-huh. Luego, El Guateque es una comedia divertidísima. Y si ahora dices que una de...
Sí, sí, hizo de todo. Hombre, yo creo que ha pasado a la historia. Como dices, el Desayuno con Diamantes es muy icónica, pero yo creo que a él, como persona, se le recuerda por esa pareja que hizo con Peter Sellers, que hizo esta película y la saga de la Pantera Rosa.
Sí, de hecho yo, para mí es el puto amo por eso. Por las películas de la Pantera Rosa. Que de niño, tío, me las veía y me partía el culo, pero bien, tío. Es que además, es que son increíbles. Tenemos que hacer un día, el próximo... Iniciativa Detective, hacemos la Pantera.
Venga. Iniciativa Detective es una buena iniciativa.
Sí, es un buen nombre.
A ver, poco a poco, vamos a ver, porque todavía estamos por la presentación. Y yo aquí quería dar paso al audio que tenemos que dar paso, porque claro, aquí se han hecho una serie de preguntas que requieren respuesta, y en nuestro caso le toca responder a la pregunta Juanan de puro vicio. Y vamos a escuchar su audio. Antes de nada, pues podría hacer la pregunta a vosotros, que la pregunta era, ¿cuál es la última película de Metacine que habéis visto? Supongo que cada una la de su iniciativa, ¿no? O en este caso, El Guateque. Pero sin contar esa, quiero decir.
La última, pues yo creo que fue la del viernes. Esa
vale,
fue la última.
Vale, bueno, pues entonces contamos esa.
A ver, sí. Si no...
Vale. No, por ejemplo, Blon...
No, perdón. Venga, voy a responder bien. La última que he visto de Metacines, en todo caso, debería decir que es Blonde. Uh-huh. Con una arma de armas.
Yo te iba a decir
una
esa.
Una
arma
porque... espectacular.
Sí.
Sí, podría ser que yo también. Que... Porque...
Bueno, sí. Bueno, a ver, una arma está espectacular siempre. O sea, tampoco quiero decir que.
Creo que no he visto nada después de Blonde que no cuente de Cinema Paradiso y esta, así que.
Uh-huh. Sí, creo que yo también. Buena película, a mí me gustó.
Esa podía haber entrado a la iniciativa, la verdad que no ha entrado, yo creo que por los pelos.
Sí. Yo la última que vi es la de la iniciativa que hemos grabado en Cineboradas, la de Perfect Blue.
Perfect Blue.
Claro, porque ella ha ido como experta en anime y cine de animación.
Pues si te ha gustado esa, Carla, mírate todas las de director, que tiene cuatro y son todas buenísimas.
Después, la de Good Fathers. Sí. La de
Tokyo Godfathers. Millennium Actress y
la de... Paranoia Agent. No, Paranoia Agent es la serie que hizo el mismo director.
No, y hay otra, Paprika.
Paprika.
Detective, para iniciativa de detective.
Sí, tiene. Para iniciativa de detective también.
Como
vale.
Paprika, como las Pringles, ¿no? Que son de Paprika, ¿no?
Paprika es muy antiguo, eso.
Paprika, o sea, ya... era el Carrefour.
Claro. Sí. Para los millennials, antes había un supermercado que se llamaba Prika, que ahora le han cambiado el nombre y se llama Carrefour. Y hasta aquí toda la información.
Bueno, pero
¿de verdad piensas que alguien te escucha, algún millennial te escucha, Carla, de verdad? ¿Confía?
Ya, tío, qué confiada soy. No puede ser.
Es que no puede ser.
A ver, escuchadme, vamos a dejar paso a Juanan, de puro vicio, a ver qué nos dice. Y ahora volvemos, sí.
Juanan, de puro vicio. ¿Cuál es la última película que viste con cine dentro del cine?
Hola, buenas, saludos a todos y a todas. Soy Juanan de Puro Vicio y bueno, lo primero de todo quería felicitar y dar las gracias a todos los compañeros de esta maravillosa iniciativa. Y bueno, nada, estoy aquí simplemente para responder la pregunta que se me ha asignado, en este caso tengo que decir, la película o la última producción que he visto que hable sobre cine, que sea cine dentro de cine. Y bueno, en este caso voy a hacer trampas porque hay una que he revisitado hace poco, es la última que he visto realmente, pero como la he revisitado, ahora diré otra. Hablo de Disaster Artist, película dirigida y protagonizada por James Franco y su hermano Dave. Una cinta que además a nosotros particularmente en Puro Vicio nos encanta, nos reímos mucho y creemos que tiene muchísimas cosas para sacarle. De hecho, en algún momento supongo que le dedicaremos algún podcast. Y bueno, una película que habla del proceso que vivió Tommy Wiseau, el cineasta que fue el encargado de esa película considerada para muchos como una de las peores películas de la historia, que es The Room. Y como digo, cuenta la historia un poco de su director y cómo fue el proceso para crear dicha película. Y bueno, como digo, esta ya la había visto en su día, lo que pasa que la he revisitado hace poco. Así que voy a decir la última película realmente que he descubierto este año y que hable sobre este maravilloso concepto. Y curiosamente sería la película que nos ha tocado, de la que nos ha tocado hablar para esta iniciativa, que no es otra que X de Ty West, película que se ha estrenado además este año. Tenemos en camino, como sabéis, otras dos partes más, una de ellas Pearl, que es la secuela, precuela, ya se ha podido ver en Sitges, muchos la han podido disfrutar. Y bueno, una película que, como digo, también tiene mucho de ese cine dentro de cine. En este caso, habla del cine porno. Pero bueno, sigue siendo cine y más en la época en la que se desarrolla la película, que son los años 70. Ahí el cine porno tenía todavía un concepto más cercano al cine que todos conocemos. Así que nada, ahí está mi respuesta, espero que estéis disfrutando este maravilloso programa y que estéis disfrutando de toda la iniciativa. Y os mando un beso y un abrazo muy grande a todos los oyentes. ¡Adiós!
Disaster Artist es buena, ¿eh?
No conozco ninguna de las dos.
Disaster Artist, pues, dice, yo no la he visto, pero es de la peli esa famosa mala, ¿no? Del tío...
Del peor sí, director de la historia.
Dicen que es muy buena la peli sí, sobre sí. La peli mala.
Sí, la peli es maravillosa. Peli muy mala.
Pero que yo la tengo en lista.
Hace un papelón como el director así estrambótico, que está chala perdido. Que, o sea, lo hace muy bien, ¿no? Es James Franco, ¿no? Si no me equivoco.
James Franco.
Vale.
¿James muy bien, Franco el actor?
Sí.
No, el futbolista.
Ah, pero a ver, vamos a ver. ¿James Franco ha dirigido una peli? ¿Estáis hablando?
Sí, claro. Sí, a ver.
Ha dirigido más de una.
Y Angelina Jolie, pues al final hay muchos actores que dirigen películas. Hasta aquí hasta el más tonto hace botas.
Hasta ahí llego, pero no sabía que James Franco había dirigido una película.
Creo que más de una, pero esa sí. Y la peli es muy buena, ¿eh? Y él como él interpreta al protagonista, al director ese, porque la película va de un tío que no tiene ni idea de cine, pero quiere ser actor y como es malísimo no consigue que nadie lo contrate. Pues decide rodar su propia película. Y hace la que mucha gente dice que es la peor película de la historia. Y es sobre el rodaje de esa película.
Dentro de la peli, ¿no?
Sí.
Oye, pues tiene buena pinta.
Póntela.
La bueno, peli es un poco comedia, pero a mí me parece sobre todo un drama terrible de sobre ese rodaje.
Sí, hombre. Al final es la vida de este hombre, pues es un poco eso. Que al final tampoco sientes lástima por ese hombre. Pero bueno. Pues sí que hay momentos divertidos que juega ahí un poco, ¿no? en el melodrama, ¿no? Y luego la de X, creo que también está muy bien. Yo esa es más reciente, no sé, tiene un año o algo así, poquito tiempo tiene.
Sí, pero debió ser un éxito porque ya está la secuela.
Sí, bueno, parece ser que no, que creo que es un grupo de jóvenes que se van a una casa a grabar una película para adultos y de pronto la cosa se tuerce un poco así, que ya, o sea, se convierte en un slasher.
Sí, eso tenía entendido yo, que es un slasher.
No sé qué. Hombre, es que tiene pinta de que tienes un estilo muy setentero, ¿no? Muy Matanza de Texas. Yo sí. Lo juego un poco.
Yo es que no sé qué tono tiene, pero yo ya los slashers.
Está
me los
saturado.
Tomo como comedia. Si no son comedia. O sea, no sé qué tono tiene la película.
Bueno, ¿y qué te parece que se ha puesto de moda el payaso, el Terrifier ese?
No sé qué
sea. Pues un payaso, un cine de serie B que ha costado $300,000 y la película lleva 10 millones recaudados. Y pasa es que causa vómitos, desmayos, no sé qué. Eso es lo que están diciendo, que tiene una escena un poco complicada.
No sé, esos titulares gustan mucho. Cada vez que sale una película así medio fuerte, salen sí. Esos titulares. No sé qué.
Tuvieron que abandonar la sala de cine, ¿no? Mucha gente. Sí, siempre dicen eso para que te llame la atención y decir, venga, que voy a verla, a ver qué me pasa.
Como campaña de marketing, eso nunca falla.
Bueno, ¿y del guateque?
Sí, claro, es que eso iba a decir. Escúchame, vamos a dejar paso a la música, porque Miguel no nos ha fallado. Bueno, nos ha fallado que Miguel dijo, atento, Carla, Miguel dijo, esta peli no me gusta, yo no grabo.
Para ratificar.
No, pero lo dijo como poniendo tres excusas antes.
Sí.
Para no poder varios días, no poder variar, al final dijo que no me gusta.
¿Qué dices? ¿Cómo puede no gustarle esta peli, tío?
Bueno, lo dice la que no le gusta, La vida de Brian. O sea, no hay más preguntas, señoría.
Vale, entonces, la música que ha escogido Miguel es de Johannes Brahms, y es la obertura para un festival académico. Y se ve que la compuso para un premio que le dieron a una universidad, y se dice que está pensada para tomar en un botellero universitario.
¿O eso me es lo parece que una elección de Miguel espectacular?
Yo es que eso no sé lo que es botellero. Eso ¿qué significa botellero? Es que esa palabra no está en mi diccionario.
Ya, tú, a ti te ha dejado estragos los botellones. Y sobre todo las bodas, los botellones en las bodas.
Pero más que no, botellón, ¿cómo que botellón? Se dice botelleo. ¿Tú cuando te vas de tapas, qué te vas? ¿De tapón o te vas de tapeo?
De tapeo. De tapas. Bueno. De tapas, tapeo, bueno.
Ni más preguntas, señoría. Te llevo 2-0. Que sigas el programa.
No, esto no se está grabando, ¿no?
No.
No, que va, ¿no?
Venga. Vamos a escuchar la música del bote. Tampoco la voy a escuchar.
Nos estás creando todo el rato falsas expectativas.
Sí.
Me siento tan engañado.
Bueno, 1968, gente. Peter Sellers no. Blake Edwards, los voy a confundir todo el rato. Blake Edwards que quiere hacer una película muda que sea un homenaje a los slapsticks de la época del cine mudo que a él le gustaban, ¿no? Él decía siempre que cuando estaba atascado en un guión se ponía a ver películas del Gordo y del Flaco hasta que se inspiraba. Y quería hacer una película enteramente muda. El estudio no le dejó, porque también hay que decir que esta es la primera película que hace Blake Edwards en Estados Unidos, en Hollywood. Y la película también es una crítica a eso, ¿no? A todo este sistema de estrellas de Hollywood. Sobre todo a mí me gusta mucho el... Primero a los productores y luego me gusta mucho el actor de Western, que lo pone de tonto, que me gusta mucho.
Se planteó el director Blake Edwards hacerla solo en color y luego poner toda la explicación en rótulos abajo. Pero se ve
efectivamente, hacer una película muda con rótulos, como se hacía antes, lo único que a color. Pero no. Pero, a ver, la película... Se puede. El otro día en que grabamos Cinema Paradiso, Dani dijo que se podía escuchar solo la película, no hacía falta verla. se podía escuchar los diálogos y ya. Y esta es al revés. Se puede verla sin... A ver, no, porque la música Mancini es muy buena. Esta música de jazz. Pero esto es comedia física pura. Entonces vuelve a trabajar con Peter Sellers. Que ya habían hecho dos entregas de La Pantera. De La Pantera Rosa.
Espectacular.
Ah, sí, cuando yo me he pensado en Black Panther, Wakanda Forever.
Bueno.
Oye, hubiese sido un buen...
Más quisiera Black Panther. Más quisiera.
Oye, hubiese sido una gran película. Peter Sellers de Pantera Negra, madre mía. Hombre, bueno, con un poco más de betún. O sea, claro, hay que poner betún. Pero yo creo que gastar un poquito más de betún.
Sí, pero eso también es un homenaje al cine clásico, ¿no?
Claro.
Podría ser, no lo sé. Peter Sellers ya había hecho de indio en otras dos películas anteriores. O sea que estaba un poco también especializado.
Claro, estaba acostumbrado, ¿no? Y yo creo que lo hacen muy bien. Yo creo que la peli... A ver, me gusta mucho el principio. El principio me gusta mucho cómo empieza la peli. Porque empieza potente. Empieza con él tocando la trompeta, herido. Y no para de tocar la trompeta hasta que sus propios aliados empiezan a pegarle tiros,
¿no? Pues empiezan a dispararle y él no muere.
Y no muere, aunque le tiren con una Gatling de esa automática.
Pero que... recibe los disparos, ¿eh? El tío actúa.
Sí, joder. Un Oscar.
El principio es muy bueno.
Pues casi toda la película es improvisada, ¿eh? Uh-huh. Se ve que el guión era de 63 páginas solo. Sí.
Yo he leído varias versiones. He leído 63 páginas, he leído 53 páginas.
Se nota un poquito en lo que es la estructura de la peli.
Y luego leí 12 páginas.
Es que claro, eso para las 12 páginas me parece una...
Páginas no. Me parece muy poco.
No parece creíble.
Yo creo que no.
A ver, no. Pero, lo sé. Porque al
por
final...
Por lo que decía Pedro, que se nota en la estructura que la script debería de ir loca, porque claro, luego unir todo eso para que parezca toda una peli, que la acción está continuada, tela, ¿eh? Si improvisas, la tienes mareada.
Sí, el tema de Raccord, la ambientación, imagino que el decorado también. De todas maneras, yo creo que también, a ver, cuando haces una peli así tan improvisada y que se va a la locura, seguramente... cuando tomaban una decisión ya tiraban de ahí para adelante.
Claro.
O sea, decían, aquí se va a llenar todo de espuma. pues ya tiraban con eso hasta el final, ¿sabes? Ya esto está lleno de espuma, ya no hay vuelta atrás aquí.
No, claro, esta película...
Y a veces se les ocurría con eso, ¿no?
Esta película se rueda, evidentemente, en orden cronológico. Se rueda escena a escena, quiero decir. Hasta que no se termina una escena que ya se ve que está hecha del todo, no se pasa a la siguiente... Y se rueda con uno, o eso dicen que es el primer sistema de monitoreo que tuvo una película en Hollywood, ¿no? Que al final lo que era una videocámara anclada a la cámara de cine para poder ver inmediatamente después lo grabado a través de las cintas.
Sin necesidad. Qué buena idea,
De eso, de... Claro, porque antes de esto... Hasta que no se positivaba la película y se revelaba y tal, no se podía ver. Bueno, pues el principio. Podemos decir un poco el... Claro, iba a decir el argumento.
Al principio es un poco... A ver, la parte esa que...
El argumento me gusta. El argumento, se traen a un actor de la India, ¿no? A Hollywood, ¿no? Para ser exóticos. Y se traen a un manaza espectacular, ¿no? Que destroza el rodaje. Primero porque es un poco torpe, ¿no? Y luego porque sobreactúa un poquito.
No, pero porque él está súper entregado.
Sí.
Él está súper entregado.
Pero el momento reloj, dime que no, me encanta. Momento reloj, sí.
Sí, claro. Y dices, no, claro, ¿cómo va a llevar a alguien un reloj de pulsera?
Como si no se hubiera inventado.
Aquí también está ya la crítica un poco a ese productor que después será el villano de la película, ¿no? Entre comillas. Que además ya se ve, claro, que el tío era un Weinstein, ¿no? Porque aquí ya está aprovechándose de una chica rubia que se ve que es actriz o algo. Y bueno, luego en la película, claro, intenta aprovecharse de la actriz protagonista, que no sé si sabes la historia de la actriz protagonista, que no recuerdo el nombre.
No.
Solo hizo una película más, o dos películas más. Era cantante. A ver si encuentro el nombre.
¿Era cantante y qué? ¿Qué le pasó al cantante?
Aquí, Claudine Longuet. Es de origen francés. Que era cantante y actriz. Hizo dos películas más y varios capítulos de serie de televisión. Y en el 75 se le acusó de asesinato porque...
Vaya.
Se le acusó de matar a su amante de un disparo, vamos. Y era un disparo en la espalda que luego, claro, porque se ve que la policía y tal cometió varias ilegalidades al tomar muestras de sangre y al manipular el arma de fuego y demás. Y su abogado consiguió que saliera impune, consiguió que la declararan un disparo accidental, cuando en verdad se demostró que era un tiro desde la espalda y tal. Y salió inocente. Y después el abogado dejó a su familia y se casó con la actriz.
¿En serio? Esta. ¡Qué historia!
Sí, sí. Pues esta fue su penúltima película.
Pues en esta que hace de niña súper buena, tal, no te lo esperas, todo lo que interpreta muy bien.
Pero bueno, al final, yo qué sé, bueno, es como decimos en Jalibi, ¿no? La vida es cine y el cine es vida, al final.
Sí, claro.
Al final su vida se convirtió en una película. Pero bueno, está bien la historia.
Uh-huh. Sigue cansado, lo he leído ahora, sigue ahí, viven en Aspen los dos, ella y el abogado.
Esquiando, ¿no?
Sí, esquiando.
Qué guay. Todo muy rico. Luego también aparece otra actriz, ¿no? La que está ahí, que es la borrachina, que también hace la dupla con el camarero, ¿no?
Sí, que eso está muy bien. Porque esto...
Pero esa es la que sale al principio en el prólogo, tumbada, así, una toalla así. ¿Esa rubia,
sí,
o no?
Yo creo que sí. Me parece que es ella.
Yo diría que no, porque... Porque ella viene con otro y precisamente lo que ella quiere es que o lo que él quiere es que el productor le conozca y tenga una oportunidad. Yo no lo sé. Me gusta mucho la presentación de esa chica, ¿no? Cuando está con Peter Sellers y le enseña el vaso y le dice: no sé lo que hay aquí, pero no me gusta. Y él dice: no, está vacío.
Pero es que lo que sí noto es que se recrean mucho, o sea, en cada escena se recrean, o sea, porque con el vaso se tiran como 3 o 4 minutos.
Uh-huh. Vamos, o sea, es que no tiene un prisa. un poco humor por cansancio y tal. Bueno, ahora vengo.
Vale,
por cansancio. Pues eso, es que lo que iba a decir al principio, que en el prólogo, o sea, alargan, o sea, el tema de la trompeta lo alargan. Pero sí. Hasta la extenuación, o sea...
Sí, 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 sí. Que a mí incluso se me hace muy larga esa escena,
claro,
digo,
pues
a ver,
es que
ya.
Ya está bien.
Claro, pero es que ahí lo gracioso es precisamente eso, ¿no? Que tarda muchísimo en morirse. Y cuanto más tarda, a mí más gracia me hace. A mí, por ejemplo, un detalle de eso que estáis diciendo, que a mí es, yo creo que el gags que más gracia me hace, porque yo soy muy tonto, que es cuando está en el baño, que la lía con el váter y tal, que hace así, tira del papel higiénico y empieza a desenrollarse el papel higiénico y tarda un montón el papel higiénico en desenrollarse.
Claro.
Hasta que al final se desenrolla el todo. Eso a mí me hace muchísima gracia. Y el tío está ahí mirándolo, ¿no? Sin hacer nada.
pero porque el tío... A ver, es que el tío es muy listo porque... O sea, bueno. Te das cuenta... A ver, te quiero decir, porque si fuese tonto...
Pues no, yo no digo que sea tonto. Pero muy listo tampoco.
A ver, te quiero decir, porque al final siempre que la lía, él lo sabe y de pronto se fuma. O sea, cuando lo van a pillar, siempre desaparece.
Sí, sí.
Porque cuando, por ejemplo, cuando le pega el pistoletazo en la frente a la fresa que mide 1,90 o casi 2 metros, macho, al segundo el pollo está en la otra punta de la casa.
Sí,
ha
cruzado
tres piscinas, se ha sentado. Macho, el tío es una máquina. O sea, el tío es una máquina. El tío sabe que tiene tendencia a liarla. Pero sabe que cuando la lía, tiene que huir, porque si no, estaría muerto. O sea, es instinto de supervivencia. Me encanta.
Es que eso también es lo gracioso de la... O sea, quiero decir, claro, ahí es donde está el humor en la película, porque, por ejemplo, cuando cuando se le cae el zapato en el agua, nada más
al principio, nada más llegar, sí.
Esa es mi escena favorita. Tengo dos escenas favoritas. Pues una de ellas es esa, que el zapato va por toda la piscina y se le mete hasta dentro de la depuradora y pasa a la siguiente piscina. Y yo estaba sufriendo. Yo digo, pero va, cógelo. Y aún así se... Y con la caña, intentando cogerlo. Ese gag es muy bueno, el del zapato, ¿eh?
Es que lo que tiene es parsimonia. Él no se altera, es parsimonia.
No, no, pero o sea, él está ahí... Intentando que nadie se dé cuenta, ¿no? Porque se pone el papel.
Claro.
Una persona normal diría, perdona, se me ha caído el zapato.
Claro.
Pero eso, tío, ¿eh? Porque es una mezcla entre un poco de humor vergonzoso.
Sí.
Y luego también tranquilo. ¿Sabes? Él finge tranquilidad, aunque tú ves su cara y muchas veces es un poema, ¿no? La cara que pone. O lo nervioso que está solo de estar allí en la cena, tío, con toda esa gente que no conoce, pero que le han invitado y tal. Y es su oportunidad de encajar allí en Hollywood, ¿no? Pero vamos, el momento del zapato, como ha dicho Carla, es genial. Nada más empezar, ¿eh? Nada más llega a la casa. Luego también es que es demasiado educado, ¿no? Porque llegan los músicos, los deja pasar a todos. Tú sabes que tiene que ir por el otro lado. En fin.
Pero bueno, pero es que el remate de... Lo que decía Luis, ¿no? Que, o sea, que él actúa de una forma que nadie lo haría. Porque claro, él dice, bueno... Como no quiere que nadie lo vea, que está descalzo, coge, se mete ahí entre los arbustos y coge una rama de arbusto súper larga y se pone a pescar el zapato. Total. Que después te llega el camarero por detrás, le pega un susto y empieza a volar. Pero que eso me encanta, ¿no? Porque claro, como es difícil que cuadrase, que cayese justamente la bandeja, me gusta ese truco de que pega en la puerta de la cocina y ya pues entiendes que ha caído la bandeja. Entonces... Como eso era muy, yo entiendo que eso era muy difícil en aquellos tiempos hacerlo, pues al segundo sale el camarero con la bandeja, ¿no? Para que tu mente entienda que ha caído ahí. O sea, me gusta mucho cómo lo hacen, ese truquillo.
A ver, al final no hemos leído y no hemos dicho el argumento, pero lo resumo yo en una frase, vamos.
Hombre, eres un crack.
Bueno, los argumentos se me dan regular, pero es que esta película prácticamente no tiene, ¿no? Es un actor, como hemos dicho al principio, nefasto que traen de la India... Que por error lo invitan a una fiesta de...
Bueno, pero...
De las altas esferas de Hollywood.
Lo que pasa es que no has contado que lo despiden. O sea, está rodando una película y hasta que revienta un decorado, que imagino que era una gran explosión, y el tío se adelanta y pisa el detonador y no había grabado nada. Entonces, claro, lo despiden y claro, cuando llama al productor este que dices tú que es el villano de la película, entre comillas, y llama para decírselo al gran capitán, ¿no? Al de la... De la productora.
Al director de la productora.
Al teniente, sí. Al coronel Gutenberg.
Sí, al coronel. Que eso supongo que será un homenaje a.
Pero bueno, por ejemplo. Pero también. Yo creo que la explosión en el rodaje también es un homenaje al bueno, el feo y el malo.
Sí, total.
O una referencia al menos.
Sí, yo creo que sí.
Al menos una referencia. Y luego, claro, a mí que me encanta el momento en el que lo apunta, ¿no? Porque ese momento para mí es gracioso también, ¿no? Lo llaman por teléfono el otro, ese desgraciado ha destruido el decorado, no sé qué. Ah, sí, dime su nombre, que voy a hacer que no trabaje nunca más en Hollywood, no sé qué. Lo apunta ahí en un papel, ahí todo enfadado, ahí todo en la mesa de papeles, y justo cuando termina habla por teléfono entra la secretaria, su mujer ha llamado para saber la lista de invitados para la fiesta y dónde había apuntado el nombre de
eso
del
también,
instructor de su película, pues en esa lista.
Eso también es muy de screwball comedy, ¿no? De comedia de enredos, ¿no? Es lo que se equivoca y lo escribe en la lista de invitados. Yo creo que hay también un guiño a ese cine clásico, ¿no? De comedia de enredos que creo que está muy bien, ese guiñito.
Ese gag es buenísimo. Que tú lo ves que lo está apuntando y luego... levanta el otro papel y es la lista de la gente para ir a la fiesta y él está ahí y dices, madre mía, que va para allá, ¿sabes? La que va a liar.
Bueno, perdón, estaba Luis con el resumen.
No, ya había terminado. Sí, ya está, si no hay más historias que contar. Luego, a ver, podemos decir que hay, claro, una, entre comillas, historia de amor, ¿no? Con esta chica, no sé si llamarlo así, pero... lo importante de la película, ¿no? Aparte de todo, bueno, lo importante son los gags de cada momento. Pero lo único que se va desarrollando a lo largo de la película es un poco la relación con esta chica, que bueno, que está con un productor que en verdad vemos que quiere aprovecharse de ella, que es el productor de la película que había destrozado Peter Sellers. Y bueno, se pelean y él como que la anima y hace que al final se lo pase bien. Y ya está. Y luego la película que cada vez se vuelve, la fiesta cada vez se vuelve más loca. Sobre todo cuando, primero cuando llegan los rusos, que claro, cuando llegan los rusos siempre se desmadra la cosa. Y luego ya cuando llegan los universitarios con la hija de...
Es curioso porque cuando dice que van la mujer, la esposa del productor, pobre mujer también lo digo, dice van a venir los del ballet ruso, pues no piensa que van a venir en ese plan de primera, ¿sabes? Que llegan y parece que ya, yo qué sé, que... que se acaban de graduar, yo qué sé, van a conseguir el éxito más grande del año en el teatro, yo qué sé.
Es por la tercera fiesta que pasa ya esa noche. Esa, por lo menos la tercera fiesta por la que pasa ya.
Sí, bueno, y cuando llega la hija con la universitaria, es que eso es espectacular.
Claro, un poco...
Eso, además, eso no me lo esperaba. Pero de que llegue la hija. Que llegue la hija, vale.
Podría
que llegue pasar, con un grupo de amigos y un elefante pintado, la verdad es que es curioso.
Que eso le indigna, ¿no? Al personaje de Peter Sellers.
Ay, luego lo que me hace mucha gracia es que la hija todo el rato está pendiente de la madre. En cuanto la madre se cae a la piscina, la hija va a buscarla, la rescata. Pero mamá, estás bien, pero por lo menos 4 veces. O sea, no es que eso es un gag que lo han puesto ahí a propósito. No es que por casualidad pase la hija o haya alguna vez que la hija no se haya tirado a la piscina cuando se cae la madre. No, no. Cada vez va detrás ella.
Yo no me acordaba de lo de que pone en el elefante, está pintada la tierra es plana, se pone, y yo no recordaba eso, ya había terraplanistas por entonces.
Y bueno, y Sócrates toma cicuta, bueno, si tiene un puñado de logas que son mortales, que o sea, solamente ya con el elefante ya puedo hacer, te puedes tirar una hora analizando cada frase que tiene. Bueno, que es un elefante pequeño, bueno, un elefante bebé, ¿no? Que ya hay un pequeño Dumbo.
Sí, bueno, bastante grande también. Oye, Luis, me he acordado de ti cuando estaba viendo porque hay una de estas universitarias que lleva como el traje de Capitana Marvel. No sé si te has fijado.
¿Sí?
Sí que es igual, los colores.
No, bueno, ya me has creado curiosidad. A ver, yo lo que sí me he dado cuenta es que aparece Smirnoff a tope. O sea, el mejor anuncio de la historia. O sea, Smirnoff es... Toma, mira que la fiesta ya fluye la fiesta.
Luego, una cosa que me gusta mucho, porque al final son un gag de la de otro, ¿no? Mm. Pero para mí hay gags que es verdad que no es una peli fácil, quiero decir. Hay gente, por ejemplo, como Miguel, pues que yo creo que también, al ser un poco caótica, es muy tranquila y muy caótica al mismo tiempo. Entonces... como que te rompe un poco el ritmo de las comedias típicas, ¿no? En las que el drama avanza y tú sabes cosas que el otro no sabe, y aquí eso, pues, se pierde un poquito. Pero por ejemplo, a mí el gag de que nos está disculpando, se disculpa con todo el rato, con todo el mundo. Y cada vez que se disculpa, le pasa algo malo. Por ejemplo, cuando se le queda la corbata ahí enganchada en el brazo del otro, ¿no? Y todo el mundo le ignora, ¿no? Y él tiene ahí su problema, el pobre hombre, y él solo quiere salir de ahí a veces. Y la solución es peor que el problema.
No, pero...
Normalmente.
Claro, pero eso pasa siempre, salvo en esa situación, y por eso es gracioso. Porque cuando consigue liberarse, parece que la va a liar, pero no, consigue pasar por las piedras esas de la piscina impunemente.
Y luego pasa el camarero por en medio del agua. Sí. Pero ese es el contrapunto.
Sí, es el remate del chiste.
A ver, pero toda culpa la tiene el indio, ¿no? Porque al final, por decirle que no, yo no quiero ver nada. Entonces el otro dice, bueno, aquí saco una bebida, esto habrá que tomárselo a alguien. Y claro, el pobre chico se toma una y ya como despierta a la bestia. O sea, si es que al final todo lo causa el indio.
Es que eso va increchendo, porque al final va recogiendo todas las copas que hay por ahí en la mesa tiradas, las mezcla, da igual de lo que sea, y para adentro.
Pero si es que...
Sí, casi igual que la señorita esta rubia, ¿no? Que también va bastante bebida, ¿no? Y que al final acaban juntos, literalmente, ¿no? En la barra, bebiendo vodka e incluso dándose un beso. Sí, eso, bueno, es uno de los colofones, ¿no?
Realmente acaban después, junto cuando intentan estar en la piscina. Que estaban en las sillas esas y...
Una especie de sillón colgante, sí, sí.
Sí, sí. Pero mira, y bueno, y el momento en el que se ponen a tocar los controles de la casa.
Bueno,
o hacer ruiditos en el micrófono, eso es muy, muy bueno.
Sí, eso es un detalle muy. En lo de los controles de la casa, es un detalle muy juxtaposed que usaba en el tío. Que porque esta película también es muy homenaje a juxtaposed.
Vamos, esa. Es anterior, ¿no? Ya esta tía es la de mi tío.
El señor Cinebro ha hablado varias veces de esa película, que la vio y que le encanta, y siempre nos la recomienda. No la he llegado a ver. Yo he visto otra de Jack Tati. ¿Cómo se...? Decirme otra.
A mí la que más me gusta...
Playtime. Está Playtime, ¿no?
Playtime, exacto. Yo he visto Playtime, que está en la estación al principio, en la estación, no sé si es de Renfe, luego, de autobuses.
Y luego la que lía en la oficina ahí, que... Esa es muy divertida.
A mí la que más me gusta es la de... la
que a mí una de las que más me gusta es Las Vacaciones, ¿no? Las Vacaciones de Monsieur Hulot, ¿era?
¿Luis? Ah, sí, sí, sí.
Esa me gusta.
A mí me gusta la de Un Día de Fiesta, que es la del cartero. Que esa es muy graciosa porque ven... Claro, en un cine en un pueblo ven un anuncio del correo americano, como reparten el correo por aviones. Y claro, y dicen, vamos a ver, los americanos con aviones y nosotros ahí con este cartero que siempre nota la carta tarde. Entonces el tío se propone ser puntual y repartir el periódico como el correo como los americanos, pero no puede porque es un torpe. Pero volvamos al guateque.
Al guateque.
Sí, sí. Yo iba a hablar de... Yo creo que una de las escenas cumbres es la de la cena. Que además...
Sí, claro.
Dicen que está sacada casi literalmente, que es tal cual una película que hicieron El Gordo y el Flaco. Que yo no sé cuál es, yo no la he visto. Eso he leído. Pero vamos, seguro, porque como ya he dicho, Blake Edwards decía que él siempre, cuando se atascaba, se ponía a ver El Gordo y el Flaco hasta que se le ocurría algo.
Pues dicen que en esa escena de la puerta que se abre, que se cierra y todo lo que pasa, que Blake Edwards no pudo decir corten de lo que se estaba descojonando de la risa. O sea, que no podía. Se divertía muchísimo y no llegaba a decir corten.
Es que
es muy buena esa. Esa es mi segunda escena favorita. La primera, la del zapato, y la segunda, la de la cena.
Es que esa escena es humor en dos planos, ¿no? Primero... En uno lo que le cómo se comporta Peter Sellers, y en otro lo que pasa detrás con el camarero borracho y el su jefe y tal.
Totalmente. Pero a mí es que la cena es de los mejores momentos, creo yo. Porque tienes como varios actores secundarios haciendo cosas, momentos tipo situaciones incómodas, ¿no? Que solo el protagonista la ve cuando se le... Hay que ver, nadie más torpe comiéndose un pollo. Porque se pone a cortar el pollo y sale disparado de su plato y se engancha en la en una especie de tiara, sí, ¿no? de una mujer. Claro, se queda el pollo ahí en la corona y no se da cuenta nadie, claro, pero él sí. Entonces, ¿a quién se lo dice? Al camarero borracho, que ya va al 80% de lo borracho que puede ir, o sea, va increíblemente borracho. Entonces, se lo cuenta ahí susurrando, pero el otro como que le entiende perfectamente.
Entonces, hombre, le hace gesto, le señala a ella.
Claro, sí, pero no, pero tú esperas que como que se líe ahí y no. El hombre va tranquilamente, coge el pollo.
Bueno, coge el pollo.
Pero al coger el pollo, se lleva la tiara y la peluca que llevaba la señora rubia, que no era rubia. A mí esa parte me ha encantado, macho.
Y por detrás, luego se va viendo. Los camareros que coge, y el jefe una vez lo coge del cuello, otra vez le está como que le va a pegar, otra vez, o sea, en cada vez que se abre la puerta aparece una escena distinta. Eso me parece de una genialidad.
Ya, bueno, eso también, ese recurso creo que también lo usó Hitchcock en La Soga, ¿no? Las típicas puertas estas abatibles, que son abatibles por los dos lados de la pared, pues claro, como ese bamboleo que tiene la puerta, pues aprovechan para cambiar la escena. Está espectacular, está espectacularmente bien hecho. Y luego, bueno, y luego que luego la peluca termina, porque, claro, es que lo que voy a decir, Blake Edwards, o sea, digo, Peter Sellers lo hace muy bien, ¿no? Porque al final el indio coge y lo pone al Mannequin Peace que está ahí mirando en la piscina. O sea, porque se nota que son nuevos ricos, ¿no? O sea, porque, a ver, se nota que es un nuevo rico porque tiene toda la casa llena de cuadros, como queriendo aparentar que tiene dinero. Eso se nota mucho. Y luego, aparte, que tiene lo último en tecnología de aquella época, porque se nota, vamos, que todo eso, que la barra que tiene, que es semicircular, se cierra. Luego, el fuego de... Tiene un fuego, así como una especie de chimenea central, así en medio del salón, que también va automático, o sea...
Sí, sí, bueno. Casi le pega fuego a la casa, ¿eh? Cuando le da a la... Están ahí los invitados al lado del fuego, de repente sale así... ¡fua! La llamarada... O están ahí en el bar, ¿no? La verdad es que uno piensa que no es muy cómoda esa casa tan tecnológica, ¿eh? Porque invita a cualquier persona medio torpe, vamos...
Claro, no. Y te equivocas de botón y el suelo desaparece.
Sí, sí, vamos. Que está chulo todo lo que tiene la casa también. De recursos, ¿no? Para liarla. La verdad es que eso es curioso. Pero a mí no me termina de convencer ese sistema, ¿eh? A mí yo, y menos con el Peter Sellers ahí en la casa.
Claro, o sea, como... casas domotizadas, no.
No me gustan. No.
Esta casa... tiene más agua que suelo. O sea, que al final ahí puedes jugar al suelo en lava. O sea, ahí, el suelo es piscina. O sea, ahí puedes jugar a eso. Es que es una locura. Está muy bien, ¿no? Por eso que me recuerda mucho a mi tío, a la película de mi tío, porque también tiene, digamos que los vecinos tienen una casa súper moderna.
No, también los vecinos muy... no. Los, la...
¿Su hermana?
Sí, su hermana.
Correcto. Y también es muy sesentera, ¿no? O sea, la modernidad de los 60, ¿no? Que era así como también muy, muy extravagante. Y aquí también se nota.
Yo, es curioso, porque buscando así cosas sobre esta película, sobre el Guateque, llegué a un artículo que ahora no lo encuentro. Ah, sí, mira, esto aquí es de Fotogramas, que lo llaman el Guateque, la mejor película que te recomendaron tus padres. Yo no sé si eso es algo que es así, pero en mi caso fue así. Yo esta peli la vi porque me la puso mi padre hace un montón de años.
Sí, no, a esa generación le gusta mucho. A mi madre le encanta también. Yo creo que eso porque fue un poco... O sea, tiene cosas un poco rompedoras de la época. Un poquito, ¿no? Pero me refiero en el sentido de un poco así, muy caótico y tal. Que luego es verdad que siendo todo un humor distinto, luego... Sí que tiene un poco mucho humor absurdo, ¿no? Y junto a la Pantera Rosa de antes y tal, que también tiene mucho humor absurdo, pero aquí era como otro... casi experimental, ¿no? Que, vamos, yo he visto pocas películas como esta, la verdad. Y yo creo que también eso, por eso deja más marca en el espectador, creo yo. De hecho, yo la primera vez que la vi, me encantó. Sí, pero me encantó. Pero
lo que dices es curioso, porque... Claro, yo estoy de acuerdo contigo, esto es algo que es muy nuevo y es muy eso, pero nace precisamente queriendo ser todo lo contrario, ¿no? Nace como un guiño al Hollywood clásico, al cine mudo, y lo cogen y hacen algo completamente nuevo.
Claro, o sea, al final...
Es verdad.
Al final siempre es bueno renovar los clásicos porque al final salen cosas nuevas. Es decir, la fusión está que, claro, entre el año 60 y el cine clásico, pues una mezcla explosiva porque está bien hecha. Eso también, que a lo mejor lo quiero hacer yo... Y sale una patata, pero al final, claro, son dos máquinas. Está Blake Edwards y Peter Sellers, el estado de gracia, los dos.
Aunque claro, creo que quieres hacer un homenaje a tu estilo, ¿no? Y es verdad que estos tienen un estilo también concreto, ¿no? De humor, sobre todo Peter Sellers, bueno, y Blake Edwards también. Pero, claro, yo creo que por eso sale esta mezcla así, con Sleepy muy, muy físicos también muy bien hechos, ¿no? Pero que se tira mucho de la cara de Peter Sellers sonriendo así, ¿no? O sea, bien, un poco más tontorrón, ingenuo, ¿no? Una mezcla así, curiosa.
A ver, ¿quién iba a hablar? Iba a hablar los dos. Carla, ¿qué iba a comentar?
No, que me parece una película, o sea, súper elegante, pero tanto en los actores como interpretan, y luego la casa... el vestuario, el atrezo, todo está como muy bien cuidado para ser tan improvisado lo que están haciendo. Es lo que decíamos, hay una mezcla explosiva, porque realmente es eso, están todos en estado de gracia, porque que sea algo tan improvisado, pero a la vez tan cuidado la escena y lo que pasa, no sé si lo que pasa es cuidado, pero desde luego el resultado sí que parece así.
Bueno, no hemos dicho nada de la estrella de cine.
Sí, antes lo ha comentado antes,
bueno,
Luis.
Muy de pasada, sí. A mí es de, a mí un personaje que me encanta, me parece.
Ya, eso ha dicho.
Le troza la mano cada vez que lo ve.
Sí, sí. Y me gusta que lo, claro, le dice que es de la indie, que lo confunde con los indios que, de los, claro, que claro, él se enfrenta en las películas.
Correcto, no sé qué, dice piel roja, no sé qué, dice, tienes lengua viperina, no sé qué, vas a pagarlo bien caro. No, me está muriendo, sí, porque sí. Va vestido como si fuese un cantante de ranchera. O sea, lleva un poco ese
estilo, ¿no? Una estrella del western.
Claro.
Ya, pero bueno, no creo que fuese John Wayne así por, de normal, pero me gusta que va un poco así como como la película Coco, ¿no? El padre este de Coco, bueno, el antepasado de Coco, que es cantante de ranchera, pues va un poco ese estilo. Aparte, yo creo que el nombre que pone detrás
era su
nombre. Lo de Kelso ese, más creo que será el nombre.
Sí, luego me hace gracia la pareja que va con él, ¿no? La chica que solo está pensando en comer todo el rato.
Sí, sí, que al final sale con un cubo de estos de pollo de Kentucky que ya había
puesto. Sí, salen dos escenas. Claro. Sale una cuando se meten al frigorífico, a la cocina, abren el frigorífico y salen de ahí un cubo de esos gigantes de pollo de KFC. Y luego creo que al final también sale como que se están yendo de la casa también con el cubo. Mm. O sea, que ellos ya son felices. O sea, que el pollo siempre une.
La música, que quería mencionarla yo, que bueno, la hemos mencionado antes un poco, pero es de Henry Mancini, que Henry Mancini era un grande, trabajó mucho con Blake Edwards. Creo que él hizo la música de la película que he comentado antes de Chantaje a una mujer, e hizo por supuesto la mítica de La Pantera Rosa, que luego se usaría en la serie de animación y demás.
Ahora viene mi pregunta. ¿Lo meterías también en el top 5? Junto con Ennio Morricone.
Hombre, Ennio Morricone está por encima para mí, pero Henry Mancini es de los grandes.
Pero
no,
bueno,
sé si Five,
vale.
No.
Top 10. Top 10
podría ser.
Bien, bien, bien. Así me gusta que nos mojemos. Carla, mojate.
Sí, sí, estoy de acuerdo en el top 10 totalmente. Sí, sí, es que ya había. Has dicho top 5 y ya he dicho que sí. Estaba pensando, sí. Pero también me parece que la música de La Pantera Rosa es una maravilla, es súper representativa. Todo el mundo la conoce. En cuanto oyes dos notas, ya sabes que es esa canción, y algo tan reconocible me parece una obra de arte.
Y Desayuno con Diamantes, que también la banda sonora
también
es mítica.
También la hizo él, sí. Y la de Día de Vino y Rosa también.
Sí, era una buena dupla, ¿no? Me gusta siempre esa alianza que hay entre algunos directores y compositores. Eso siempre es buena señal. Siempre, ¿no? Quedaros con esto.
Nos quedaremos con esto. Aquí, por lo visto, trajo. Yo no los conozco, pero según dice Internet, trajo músicos de jazz famosos, como el saxofonista Plas Johnson, el pianista Rawls y el batería Sally Manny. No lo sé, la música es diegética, ¿no? Es la banda tocando realmente,
sí,
todo
sí,
el rato, y eso también mola. Es música de jazz, como
también te pone nervioso.
Hombre, sobre todo al final, cuando ya están con la espuma por el cuello.
Sí, sí, sí.
No, pero
sí.
No, digo, la música ayuda a meterte en esa mecánica,
sí,
o dinámica de como que le mete más tensión a ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando está cantando la actriz con la guitarra y tenemos al pobre Peter Sellers
meándose
vivo, pero vivo.
Que ese es otro momento bueno.
Pero gestos exageradísimos ahí.
Pero se mea, pero se mea un poco, ¿no?
Parece que sí, por eso se gira.
No sé, no, yo creo que ya no puedes más. Luego, claro, un poco antes decide irse dice que ya no puede más y decide irse afuera, al jardín.
Claro, pero es que será el momento, al jardín entre las plantas, ahí no le estaba viendo nadie.
No, pero entonces se encienden los aspersores.
No, porque le pega una patada a uno de ellos o un sensor y lo activa a todos los machos. Es que un poco rompe techos, ¿no? O sea, es que creo que aquí hay un poco, yo creo que esta película también, este personaje, pues también ha influenciado, igual que él me ha influenciado otros muchos actores de cine mudo, pero también ha influenciado mucho, yo creo que también un Mr. Bean, yo creo que es claramente, puede ser hijo de este personaje.
No, yo creo que eso es una referencia reconocida, ¿eh?
Vamos, yo lo he visto, claro, ¿no? O un Benny Hill, ¿no? Esto, yo creo que son personajes como que la lían mucho también. Porque Benny Hill también es cine mudo, ¿no? Al fin y al cabo.
Sí, sí. No, pero que Mr. Bean, yo creo que el ¿cómo se llama el actor?
Rowan Atkinson.
Sí, sí, esto es una referencia que él ha dicho que tenía para Mr. Bean.
O sea, que yo creo que es claro, ¿no? Y luego, pues eso, nosotros también me recuerda un poco también al cómic español, porque siempre hemos tenido personajes muy desastres, Botones Sacarino, Mortadelo, Rompetechos, todo este tipo de personajes que ha sido un poco la cultura española del cómic. Y creo que nosotros, por eso creo que también los padres, pues tú decías que tus padres no se sentían muy bien con esta película, pero porque yo creo que también ellos también venían de leer, porque yo creo que en la época cuando tus padres eran niños, pues leían estos cómics, ¿no? Y luego aparte, pues esta película les pillaría en plena adolescencia, ¿no? Entre 15 y 20 años les pillaría a tus padres, y también por esa edad, por una película así, tan disparatada, ¿no? Tan loca, pues también te marca más que si la ves con 40, ¿no?
Entiendo sí, que luego, pasó. A ver, luego también hay tipos de humor que hay a ciertas personas que les gustan más un tipo u otro. Por ejemplo, a mí me encanta el Screwball, ¿no? A mí me gusta de cuanto más se lee, cuanto más y más pasa, y ahora lo he solucionado, pero no, la bola es más grande. A mí eso me encanta, cada vez más, y dándole la vuelta, ¿no? Por ejemplo, a mí una de mis películas favoritas, Luis lo sabe, que es Ser o no ser, que eso sí que es un clásico, ¿no? Y a mí eso es una meta obra dentro de otra obra, dentro de una peli, dentro de tal, que se va liando una y otra vez. Uno hace su personaje dos veces fingiendo ser otra persona, ¿no? A mí esas cosas me encantan, ¿vale? Hay gente que no, hay gente que a lo mejor le gusta más el cine mudo, o le hace más gracia el cine físico, de comedia, ¿no? Caídas. O hay gente que le gusta más tipo, pues el ingenioso, de diálogo, ¿no? Y luego está quien le gusta aterrizar como pueda. Quiero decir, por ejemplo, que es ultra mega absurdo, ¿no? Que a mí me encanta también, ¿no? Pero, y esto es parecido. A esa generación, pues le gustó mucho este tipo de humor, porque lo que tú dices, ¿no? Había más personajes, no iguales, ¿no? Pero similares, ¿no? Torpes. La propia Pantera Rosa es bastante torpe. De hecho, en su torpeza es perfecto, ¿no? Porque se libra de cualquiera que quiere matarlo, ¿no? Acaba matándose a sí mismo. Entonces, a mí eso me gusta mucho. Pero es verdad que a lo mejor, hoy en día, a lo mejor se entiende un poco peor este tipo de humor o esta peli en concreto porque está menos enmarcada en un género de comedia, diría yo. Es un poco algo, yo diría que está aparte, un poquito aparte.
Bueno, no lo sé. Yo pienso que también hay otros referentes, ¿no? Yo creo que Inspector Gadget puede también ser un poco también mamar de esto, incluso el Superagente 86, que también tiene un poco de estos personajes que
sí,
son
bueno, no, de todo eso vienen de la Pantera Rosa, eso está claro. Lo que dice Pedro es que yo creo que ya este tipo de humor tan físico es difícil encontrarlo. O sea, tan... Es, pues eso, de situaciones físicas y tal, hoy en día es más de diálogo.
Claro, porque los otros tenían más contexto, ¿no? Contexto de escena. Y aquí a veces eso falta. Quiero decir, es gracioso por la situación, pero la escena sigue siendo la misma, es todo el rato la casa.
Bueno, claro,
y,
es que realmente
y cambia poquito. No, a veces, pues, por ejemplo, también hay un poco de humor físico en La Pantera Rosa, sí, pero... A lo mejor está en un hotel y de repente está en un restaurante y de repente se ha ido no sé dónde y se ha ido de otra ciudad y está en Alemania y está en Francia y aquí es más concentrado en un único sitio que a veces pues eso te buscan que a mí yo creo que es intencionado, ¿no? Que es una de las partes de eso, poner al personaje en una cárcel en la que no para de liarla y los personajes cada vez no pueden verlo porque vamos el que lo despide y va a joderle la vida, empieza la película como diciendo, mira este tío que le habrá invitado a mi mujer, tú sabes que ha sido él, por error. Pero es gracioso que le va cogiendo manía, ¿no? Y el otro se disculpa 20 veces. Lo siento por todo, macho, por todo. Todas las queridas se nos pide perdón. Sí. Y el hombre está diciendo, pero vete de mi casa, no me pidas más perdón, vete de mi casa, desgraciado.
Está diciendo, no pasa nada, tal, pero en verdad está diciendo eso.
Pero es muy curioso porque él llega e intenta eso, hablar con la gente así para que no parezca que está él solo. Y en la cena, o sea, le ponen a él en la silla esa que dices, vaya, o sea, que ya le ha tocado alguna baliar. Pero que tampoco está, a ver, está desplazado de la gente, pero él intenta todo el rato pasar más desapercibido y llevarse bien con la gente. Intenta integrarse.
Correcto, integrarse, sí, sí. Correcto. No, pero es que esa escena sí que me resulta un poco extraña, la escena de la cena, porque de pronto como que le hace correrse a todos para una silla para un lado. Lo que a mí no me queda muy claro es porque luego le vuelvo a decir que se vuelve a correr otra vez para el otro lado. Eso sí que no. Ahí sí que no me. O yo no me he enterado o no lo explican bien. Y luego, bueno, luego también, no, que tampoco tiene mucho sentido que no lo pongan presidiendo, macho, pues si tienes todo el fondo de la mesa para que no hay nadie. Y no, vamos a poner aquí en la esquinica, pegado a la chica esta, que macho, que está comiendo encima de ella, o sea, que la pobre chica está un poco agobiada. Y luego, encima todo, lo pones pegado a la puerta de la cocina. O sea, está todo como demasiado forzado.
No sé, yo lo veo más por un tema de encuadre y demás que por otra cosa. Pero bueno. Venga, decidme un gas cada uno. ¿Con qué os quedáis? Bueno, Carla ya ha mencionado sus dos favoritos, que son el del zapato y este de la cena.
Sí, el del zapato es que me encanta. Me encanta cuando entra con el zapato sucio a la casa y va así con el tacón para no tocar el suelo y lo mete en la piscina, dices, vale, bien, venga, que ya lo has limpiado. Y cuando se le sale en ese momento el pie que va como a cámara lenta, dices, adiós. Y ahí ya empieza ya el gag del zapato, ¿no? Que es muy bueno. Qué porque claro. Es lo que decía Luis antes, que en vez de decir voy a por el zapato e ir de, o sea, cualquier persona, pues iría de una forma normal y ya lo hubiera cogido a la primera, no se hubiera ido el zapato tan lejos, ni luego a las bandejas, ni nada. Pero claro, él después de una va liando otra.
Sí, sí. Y es que, claro, todo esto viene porque ya la lía en el aparcamiento, porque mete su triciclo ese que tiene, su coche
mola mucho,
su coche mola mucho, pero claro, es muy estrechico y lo mete ahí en un sitio que luego no puede salir, entonces tiene que atravesar el barro por detrás y tal para entrar a la casa.
Qué maravilloso.
Venga, Pedro, dime un gag que te mole.
Pues un gag así, el que más me gusta de la peli. Pues bueno, yo me voy a quedar con el principio. Como he dicho antes, el principio me gusta mucho. Esas dos escenas cagándolo, ¿no? Porque una dicen, pero ¿qué está haciendo ese tío? ¿Por qué no para de tocar la trompeta, no? O sea, ahí sigue. Cuando llega el productor, ¿no? Primero quejándose de él y que quizá el director que lo meta en vereda, ¿no? Y luego cuando tiene la escena esa en la que mata al guardia y lleva el reloj. Y tú lo estás viendo el reloj ahí en la mano y él ahí diciendo sí, no sé qué, director. A mí esas dos escenas pues me gustan mucho. Nada, me gusta como tapita antes de la peli, ¿no? Porque además lo de después, pues muy bestia lo que pasa, quiero decir, lo invitan a la casa, todo muy absurdo y tal, pero ese principio, ese humor también me gusta. Y me quedo con eso, sobre todo con el de la trompeta, que me encanta.
Luis, tú dime un gag.
Es que a mí lo que me gusta es cuando se cae el agua y se llena el agua entero, decían que la mejor solución es emborracharlo. Decir, bueno, toma, para que se te pase el susto. Porque era lo típico, ¿no? Siempre ha sido, por lo menos en esa época, ¿no? Que siempre era cualquier cosa, venga, un poco de coña, lo que sea, para templar los nervios, no sé qué.
Y es que no bebe alcohol en cuanto se toma
algo. Ni fuma, yo ni fumo ni bebo, claro. Ya el camarero no para de ofrecerle, siempre dice que no. Pero es que le pega, lo obliga a darle como tres traguitos pequeñitos y el otro se pone, vamos, ya está desatadísimo, macho, parece que se toma cinco de Red Bull. O sea, está saltando en la cama, no sé qué, no consigue llevarlo. El otro solo tiene que llevar sobre su hombro, el actor este alto, lo dejan allí. Él solo, el tío que está súper fuerte, que lo revienta la mano, no puede ni siquiera quitarle la vía de la correa, porque el otro está que no para ir pegando vueltas como si fuese un crío pequeño. Viene, claro, de pronto aparece el dueño de la casa, el famoso director de la productora, y entre los dos tampoco puede. Empieza a darle besos. Te quiero mucho, no sé qué, no sé cuánto. O sea, eso es una locura ahí, lo que pasa ahí, y que te queda, te me parece maravilloso.
Pues yo me voy a quedar con el baño, que es, me parece increíble, que es un plano fijo. Y Peter Sellers liándola él solo contra los elementos, ¿no? Porque él solo contra el váter no puede, ¿no? Tiene una pelea con el váter y la pierde.
Esa es muy buena, tío.
El cuadro, no sé si se cae el cuadro, pero es que claro, es que...
Se pone a desmontar la cisterna para que pare eso, es que...
cuando se le cae la tapa de la cisterna y revienta el techo y se le cae justamente en la batería al otro...
Que no para de tocar, ¿no? La orquesta esta no. es un poco Titanic, ¿no?
La del Titanic, sí. Total, lo pensé.
No se imputa, esta es tu misión. Son como espartanos. Ellos no cejan en su empeño de seguir tocando. Y de hecho, bueno, como decía antes, pero no, con la espuma. Que yo creo que esta película, yo creo que tuvo que poner de moda las fiestas de la espuma de los pueblos, porque yo creo que hasta entonces, por lo menos aquí en España, no creo que hubiese muchas fiestas de la espuma. Yo creo que esto fue cuando la gente dijo, esto mola. Y ya está.
Pues no lo sé, pero podría ser.
Ya no se hacen, ¿eh? Yo no las veo.
Sí, bueno, ojo, aquí en septiembre en Murcia, en los moros cristianos, cuidado que casi.
Ojo.
Ojo, cuidado que eso
puede acabar. Ya está Luis.
Pero cuidado que casi que.
Que bueno, que casi que no. Que
llevaron jabón, pero no.
No, agua, es que estaba en casa. Quisiera hacerlo con espuma, con la espuma de Estía Levante, pero no es igual. Oye, por cierto, lo hemos comentado, no comenté los detalles, que al final se van los dos chicos, se van pues como el típico héroe de película, se lleva a la chica, huye en último momento, ¿no?
Bueno, cuando están con la espuma inundando la casa y el hombre salvando los cuadros, y se pone a llevarse el otro, el de su mujer, sí.
Que es el más grande de todo.
Ese es el retrato de mi mujer. Y cuando se cae la mujer va a la piscina por primera vez, le dice, salva las joyas.
Salva sus joyas, tío, que son buenísimos.
Y luego, ¿cuántas veces se cae? Tres veces, ¿no?
Tres o cuatro.
Por lo menos, sí. A ver, dicen que las buenas comedias repiten el gag, por lo menos los buenos gags, tres veces. Parece ser que es como esto es como la música, hay una matemática en todo, ¿no? En la música, en el humor. Y pasa es que, pues, si lo haces tres veces, como que no falla. Ni te quedas corto, ni te pasas de frenada. Y lo que yo quería comentar es que al final, pues, la lleva a su casa como un galán. Pasa que en vez de ir en un caballo blanco, la lleva en su coche, en su triciclo, más a gusto que nada. Y la deja en su casita. Y dice, bueno, es un poco tarde para que entre, bueno, un poco temprano, según se mire. Y dice, bueno, dice, aparte, yo tengo que bañar o darle de comer a Apu. Y dice, ¿Apu? Y dice, mi mono. Y dice, sí, mi mono. O sea, que ya esto lo cogieron lo de los Simpsons para su... Bueno, no, Simpsons no. En Aladdin. En Aladdin, el mono también se llama Apu. Sí. Correcto. Solamente quería aportar este dato mierda.
No, se llama Apu.
¿No es Apu?
No, es Apu. Con B, creo.
Ya estoy yo confundido. Entonces, ¿no es Apu?
No me acuerdo, pero te diría, no me acuerdo.
Por favor, a ver, que ser de luz que no ilumine ser de luz. Oye, por cierto, yo quiero comentar aquí, porque claro, es que hoy me han dicho en Telera que Rodrigo Cortés, en esta parte se lo quiero dar a Carla, que ella es mega fan.
Se llama Apu, con B.
Está hablando de la marinera. La diferencia entre marinera, marinero y bicicleta. En Todopoderoso. O sea, que yo ya me puedo morir tranquilo.
Mira, lo subieron ayer y hoy no me ha dado tiempo porque quería revisionar esta película. O sea, he puesto antes vuestro programa, El Café de Rick, viendo El Cuateque, antes de ver Todopoderosos con lo superfan que soy yo.
Teniendo en cuenta que grabábamos hoy y podías escuchar el programa mañana. De Todopoderoso, yo creo que hiciste lo correcto.
Sí. Pero que ya sabéis que yo soy súper fan de Rodrigo Cortés y que esto, o sea, para mí es... Pues no lo he escuchado aún el último, lo escucharé Eisner 2.
Sí. Uh-huh. Bueno, claro, porque tú quieres escucharlo como experta en cómics y animación.
Son un poco pesados, ¿no? Lo de Todopoderoso. Un poquito...
O sea, yo no me gustan los cómics, no tengo ni idea, ¿vale? Pero solo por escucharlos a ellos me hace gracia. Y aprendes mucho. Entonces voy a escucharlos. Ya, pero cuando empiezan volumen 1, volumen 2, por ejemplo, este volumen 2 a mí me sobra porque no estoy muy interesada. Bueno, venga, va, que estoy hablando todo el rato de Todopoderosos y me estáis poniendo caras. Vale.
Hablando de gente todopoderosa, Blake Edwards y Peter Sellers Por lo visto se...
Qué bien hilado.
Es que intentaba retomar esto, pero no sabía cómo. Se mataron en el rodaje, ¿no? Después de esto ya se pelearon para un montón de años. Creo que la siguiente película que hicieron juntos tardaron 7 años en hacerla. Y porque en este rodaje fue una pelea continua, parece ser.
Claro, es lo que tiene improvisar.
No, es lo que tiene, por lo visto, el talante y la forma de ser de Peter Sellers, que parece ser que era un poco...
Sí, no, era difícil de llegar.
Lucha de ego, lucha de ego. Los dos son genios, cada uno en sus tiros, cada uno en su especialidad. Y es normal, claro, un monstruo de la comedia como Peter Sellers en aquella época, pues claro, que viniese el otro a decirle, oye, mejor ponte así, o mejor ponte ahí. Ya, Sacho, pues si te acostumbré yo de hacer gas, me has dicho a mí cómo se hace gas.
Sí, bueno, pero escúchame que Peter Sellers hizo 2 películas con Stanley Kubrick, que más mandó ni más eso que Stanley Kubrick, no existe nadie en el mundo, ¿eh?
Ya. No, pero esa es la fama que tienes. Y luego Stanley Kubrick, luego te contaba cuentecitos por la noche y te arrompaba.
No, lo que pasa es que como Stanley Kubrick se va mal con todo el mundo, pues no
destaca. No destaca la historia.
Peter Sellers, no, perdón. He dicho que me iba a confundir todo el...
Blake Edwards.
Todo el podcast. Blake Edwards.
El rodaje.
Todo el rodaje.
Sí. Blake Edwards dijo que los mejores y los peores momentos de su carrera los vivió con Peter Sellers.
Sí, es que se ve que estaban siempre igual, como que se enfadaban, luego volvían a llevarse bien. Se enfadaban, volvían a llevarse bien y sí. Así. He leído que 7 veces al menos han estado enfadados tiempo, sí, sí. Y luego han vuelto.
Y luego pasaba
como los buenos matrimonios,
que...
como los buenos matrimonios.
Sí, no, y luego pasaba también que, claro, cada película de la Pantera Rosa que hacían decían, la última ya, ya está. Y sí. Luego, claro, venía un productor y le ponía un fajo de billete encima de la mesa a cada uno y decían, bueno, vale, venga.
Habrá que hacer otra.
Claro. Que me quiero hacer una casa que tenga 4 piscinas dentro
eso,
de la casa.
Eso sí que podía haber estado Marvel y haber hecho 21 películas del universo de la Pantera Rosa, macho.
Oye, eso a sí ver, que era... Estamos sí con la Pantera Negra. Quizás la tercera parte de Pantera Negra sea con la Pantera Rosa, cuidado. Un pero crossover vamos, sí. Inaudito.
No, pero tío, 21 películas en el universo de la Pantera Rosa, tío. Es que vamos. Ojalá.
Hombre, 2 de las que hay, las 2 últimas, son posteriores a la muerte de Peter Sellers, que se hicieron con remontajes de escenas que tenían grabadas. Mm. Que creo que, de hecho, creo, no sé si todavía está o estuvieron muchísimos años de litigio en la familia de Peter Sellers, porque claro, lo hicieron
sin consentimiento de nadie, claro. Las perras son, muy malas.
Son malas. Hay que decirle, son malas.
Está feo.
Bueno, pues ¿queréis decir algo que para finiquitar? La Pantera Rosa. Entonces, a ti, Carla, te
la Pantera Rosa.
La Pantera Rosa, madre mía.
Madre mía. ¿Qué meriendas más buenas con la Pantera Rosa?
Rick, pareces el camarero, ¿eh? Dejate la bebida.
Sí. No, ya que estoy cansado. El guateque.
Por cierto, momento en el que el productor por fin le dice a Peter Sellers... Bueno, perdón, al coronel este, al jefe de productora, le dice por fin quién es. ¿No? Y se tira a matarlo.
Sí.
Y engancha al jefe del camarero que está estrangulando toda la película.
Sí.
Se tira por él ahí a matarlo también ahí. Y es un poco karma, ¿no? Un poco karma.
Sí. Y el productor, ¿qué es el juez? Y se tira a la piscina.
Ay, qué bueno.
La verdad que la inversión de la piscina está justificada. Vamos, está justificada y más que amortizada.
Sí. Ay. Bueno, que palabras finales. Que digo, Carla, que a ti te encanta esta peli por lo que habías dicho, ¿no?
Sí, me ha gustado mucho. Además es que tengo un buen recuerdo de ella porque me acuerdo que la vi cuando estaba estudiando la carrera de arte dramático y nos mandaron verla en una de las asignaturas. Entonces tengo un buen recuerdo. Y
dime que tuviste que interpretar el papel de Peter Sellers. Dime que hiciste alguna obrita.
¿Alguna obrita de la Pantera Rosa?
No, o de billete.
Yo hacía gimnasia rítmica y en un montaje teníamos la canción de la Pantera Rosa, la de tanan 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 tan.
Pues pensaba que iba a decir que levantando la pierna tiraste la zapatilla y se la clavaste a uno en la boca, la zapatilla de
no,
la
mano.
La pelota.
Era el conjunto de pelota. Claro,
¿le pegaste un balonazo a alguien en la cara?
No.
Vale.
Bueno, últimas palabras hemos dicho de la peli. Me parece una peli muy divertida. Es una comedia súper disparatada y creo que funciona mucho cada vez que se ve. No es una película que pierda. Por lo menos yo, cuanto más la veo, más me gusta. Y me parece puro entretenimiento. Si quieres pasar un buen rato y reírte, es esta peli.
A mí me pasa igual con Ana de Armas. Cuanto más la miro, más me gusta.
Oh, es tu crush.
Bueno, Luis, ¿y con esta peli qué te pasa?
Pues nada, pues que a ver, que la había visto ya, creo que la he visto ya la segunda o tercera vez que la veo. Y es que es muy disfrutona. Al final, es hora y media, es cortita aparte, como le gustan a Pedro, cortita, hora y media. Y nada, pues es que son gags continuos. Entonces, pues si te gusta el humor, te gusta aparte, que yo qué sé, por lo menos una vez en tu vida tienes que verla y disfrutar este Peter Sellers, que está magnífico, ¿no? Y con la música que tiene aquí de Henry Mancini, pues o sea, es que todo bien, todo bien.
Pedro, ¿tú qué me dices para acabar?
Pues nada, muy buena peli y la verdad es que, a ver, quizá una de las que menos metacine tiene, aunque va sobre cine, ¿no? Pues va sobre eso, sobre la alta sociedad del cine, eso sí.
Sí, va.
Y sobre gente rica cenando, que invita a actores a sus fiestas, ¿no? Para ser guays. Pero vamos, es muy divertida, aunque sí que es verdad que hoy en día es difícil mantenerse atento, ¿no? A mí me pasa un poco eso, que no me pide, no te exige tanta atención como otro tipo de película que tiene un hilo mucho más concreto y tiene que seguir una historia. Entonces, yo creo que, por ejemplo, la gente joven que... Bueno, gente joven ya Miguel, ¿no? Que Miguel es muy joven, por dentro es un niño, y que a lo mejor eso, que es una peli que yo la primera vez que la vi me encantó, ¿vale? Y la segunda también, y me gustó y tal, pero cada vez como que a veces me despisto. Viendo la peli me despisto, ¿sabes? Como que me permite hacer otras cosas que a lo mejor otras películas no me pasa, pero eso no quita con que tenga algunos de los gags que más me gustan, ¿no? De las películas de los 60, por ejemplo, tiene el del camarero borracho, que todo el mundo lo tiene en mente. Todo el mundo que ha visto la película se queda con el camarero. Se queda, por ejemplo, con el elefante también. Se queda con la parte quizá de la cena, en la que él está sentado en la silla más baja.
Esa escena, con la espuma.
Y con la espuma. Esas escenas yo creo que se quedan en la retícula de cualquier espectador, ¿no? Y en la mente y vamos, son espectaculares. Así que yo, vamos, me parece una muy buena película. Pero sí que entiendo que a lo mejor hay gente que le cuesta un poco.
Sí, yo venía... Pues yo esta película sí que también, igual que vosotros, la he visto muchas veces. Y no sé por qué, hablando con Miguel, me embajonó un poco. Y dije, es verdad.
Pero hay que decirle a Miguel, pues, gracias.
Puede ser eso, pero cuando me la vi, a mí me lo pasé súper bien.
No, pero que a mí también me pasó eso, tío, ¿eh? Cuando hablamos con Miguel dije, es verdad, tío, es que tiene un poco de razón.
Sí, sí, sí.
Puto Miguel, tal, nos ha jodido la peli. Pero luego, claro, nos embajonó tanto que luego hemos visto la peli y nos ha gustado un montón.
Sí, sí.
Claro. Y éramos felices, ¿eh? Otra vez, gracias, Miguel.
Sí, sí. No, bueno. La peli está súper bien. A lo mejor eso, metacine, bueno... Coge el contexto de alta sociedad de Hollywood, de un actor torpe y tal. Realmente, si le cambias el trabajo al actor, pues la película funciona igual, ¿no?
Claro.
Pero bueno, como la crítica esa, a mí me gusta mucho la crítica al actor de Western, bueno, un poco al productor este, que es un poco Western, también,
sí,
también
bueno,
tiene una crítica fuerte.
Que también, ¿no?
Y luego eso, el hecho de que fuera... Perdón.
Se lleva a la chica, ¿no? A la cama, ¿no? Que dice, vente aquí, no sé qué, la tumba, ahí la fuerza un poco a la chavala.
Sí, sí, claro.
Me parece súper desagradable ese momento.
Esa parte
y sin un poco. Sí, vamos, sí, vamos.
Esa parte es la más fea de la película.
Pero que también me gusta eso, ¿no? Que la primera película de Blake Edwards en Hollywood sea una crítica precisamente a la alta sociedad de Hollywood.
¿Cómo debe ser?
Thank you.
Pues yo yo la verdad es que me lo paso muy bien. Me lo paso muy bien el viernes. Cocina Paradiso, y la verdad que me gusta que esté aquí. Por fin haberos podido traer aquí el lado oscuro a la iniciativa. La verdad que estaba deseando tener una mínima oportunidad. Y nada, menos mal que ha podido ser. La verdad que era difícil porque tampoco había muchas películas en el listado de películas. No había muchas de cine clásico. Esta está muy, muy, muy justita. De hecho,
esta se sale, ¿eh?
Se sale, ya sé que se sale, pero bueno.
Pero bueno, yo cuando vi el listado cogí las dos primeras las habíamos hecho. Cogí las dos primeras que no habíamos hecho, que eran esta y Fellini 8 y medio. Y dije, bueno, no voy a poner solo una, pongo las dos primeras y ya está. Porque además también me sonaba que a Pedro le gustaba mucho esa peli, a mí también. Esta del Guateque, digo. Y nada, oye, yo súper agradecido de estar aquí en la iniciativa por primera vez con el café.
Y bueno, esto es.
Próxima iniciativa detective.
Iniciativa detective.
Así tenemos para elegir clásico, tenemos para elegir unos cuantos.
No, creo que la próxima vez va a ser, creo que es Scorsese.
Ah, ya está decidido.
Sí.
Sí, bueno, sí, a ver, sí, porque bueno, es que como estáis como invitados todavía, bueno, estáis en periodo de prueba. Luego en teoría, luego en teoría, ya pues si va todo bien, pues así que si publicáis todo bien, no hay ningún problema, ya con vosotros ni nada de eso. Pues luego en teoría. Ya. Yo por eso intento estar un poco de cuando te pregunto cómo
estamos. Porque... es que la iniciativa nos ha cambiado la vida, ¿no? O sea, desde que estamos dentro de la iniciativa tenemos más ganas de grabar, más ganas de ver películas, vamos, es que... Vamos. De hecho, podríamos rebajarnos el sueldo para mantenernos en el equipo, o sea, lo que haga falta.
A ver, yo también, la estoy viendo un poquito más porque estoy coordinando y aparte llevo el Twitter de Instituto Oficial de Iniciativas Pod. Entonces todos los días estoy publicando tweets, o sea, todos los días estoy dando por saco en el grupo. Oye, chicos, venga, dale retweet, no sé qué, venga, que venga. Venga,
película, que ayer lo pensé. Dije, ¡buah! ¡Qué pesado de la iniciativa, tío! Está en Twitter, no van a seguirme cosas de Twitter.
Pero es que, yo soy un mandado de Rita, me dice, oye...
Ahora todo encaja, todo encaja.
Me dijo, oye, ahora quedan dos semanas, todos los días tienes que poner la cuenta atrás. Digo, bueno, pero voy a hacer la cuenta atrás, pero... Digo, bueno, voy a hacer un juego por lo menos que sea un poquito más, no sea solamente quedan 9 días, o quedan 8, o quedan 7. Te jugar un poco el título de las películas, que yo creo que está más o menos... Por lo menos hay alguno que está participando, que ya se agradece un poco de participación. Y luego, pues eso, decir que bueno, la gente que lo esté escuchando, que os animo a que veáis las anteriores. Y si, bueno, y si a lo mejor lo he escuchado dentro de... Son 2030... que escucho también las posteriores, ¿no? Que seguro que han habido muchas y muy bonitas. Y luego, aparte, bueno, que no he dicho, estaba la de Martin Scorsese y otra que yo creo que ahí sí podéis vosotros meter cucharón y luego la cabeza, es con John Ford, que yo creo que esa vosotros os va a dar la vida.
Hombre.
A John Ford, esa. O sea, que yo me alegro mucho, ¿no? Pese a que perdí, porque estábamos pugnando yo y creo que era con Sherlock.
Ah, o sea, que tú votaste contra John Ford.
A ver... Cada uno tiene sus parafilias. ¿Qué hacemos? Yo, bueno, me gusta tocarme con mi sombrero. Bueno, perdón, esto no venía a cuento. No, la cosa es que, bueno, que invitaros a todos a que, bueno, esta iniciativa, que son 31 películas sobre cine dentro del cine, y que aparte hay un especial, que es de Pesquito y Medio, que es un trivial, que ya lo hicieron en la iniciativa pasada, y que es una maravilla. Yo ya lo recomiendo, y nada, que es un placer. Y como siempre, pues agradecer a Carla que se pase por aquí, que para nosotros es un honor. Bueno, por lo menos
¿A quién?
A la señorita Pochola.
Un saludo, Pocholo.
Sí, pues nada, pues yo creo que con esto nos vamos despidiendo. Que pues lo que dice Luis, a ver si escucháis, que escuchemos todos el resto de la iniciativa, porque hay peliculones. Es que como en Metacine puedes meter casi cualquier cosa, ¿no? Hay un montón de miles de películas. Pues hay muy grandes películas.
Tenéis que ver la de Perfect Blue. Uh-huh. De verdad.
Vaya,
que...
por lo que sea, no porque tú ya la hayas hecho.
Por lo que sea, tenéis que ver la peli de Perfect Blue y luego escuchar el programa también de Perfect Blue. Porque a mí me gustó mucho esa peli, yo nunca había visto manga.
Oye, pero ¿está en Filmin o dónde está la película?
No está en ninguna plataforma.
Vaya, vaya.
Te la paso.
No hay más preguntas.
No, pero es verdad que es un peliculón. Pedro y yo hemos hablado mucho de en podcast y tal sobre sobre el director. Y vamos, todas sus películas son todas muy buenas. Estoy viendo la lista de películas de la iniciativa y, joder, es que hay algunas que son un peliculón tremendo.
Cremote.
La Noche Americana es de las mejores películas que hay en el cine.
Que es otro juego que le hace Destino a Arrakis, que bueno, que esta mañana he hablado con Ricard y la verdad que, porque estaba la cosa pendiente, y la verdad que nosotros deseando que se una a esta iniciativa, para nosotros es un honor también. La verdad que hoy te estoy robando el programa porque eso, estoy tan participativo, porque estoy coordinando la iniciativa, pues estoy un poquito más eso. Me entero un poquito de todo.
Si tú no paras, macho, tú sí, haces los podcasts ya.
Bueno, podcast y la hermandad haciendo la revista y carteles y ya este. Bueno, sí, no paro. Sí. Estoy en el Café de Rick, en el Jolly, y luego aparte con el Cine de Ángel, que también lo hago los jueves. Uh-huh. Más aparte
todo lo que te invitan, claro. Correcto. Y el Twitter.
No tienes tiempo ni para rascarte, vamos.
No voy a responder a esas preguntas.
Qué mente tan sucia tienes.
Bueno, venga, pues nos despedimos. Que ha estado súper bien. Yo me lo he pasado muy bien hablando de esta peli y deseando escuchar el resto de la iniciativa. A ver qué tal.
Sí, ya te digo, ha estado un ratito muy bueno. Y nos hemos divertido recordando a Peter Sellers liándola. Y una cosa que no hemos, al menos no sé si es el momento que me he ido, de la estética de qué os parece la ropa, ¿no? A mí me encanta la ropa de la película, ¿no?
Sí, sí. Algo ha mencionado Carla por encima.
Genial, me ha parecido el vestuario genial.
Es verdad que el albornoz, que es un mono, o sea, a mí me ha flipado el mono ese rojo que lleva, que es un albornoz. Eso es lo que más... Lo que más me ha llamado la atención en cuanto a vestuario, eso es lo que más me ha llamado la atención, yo diría.
Pero sí, Pedro, lo que he dicho es que está todo súper cuidado. El vestuario, el atrezo, todo cuidadísimo, sí.
Una lástima como tratan a la ropa en la tele, porque entre comida, espuma y de agua, madre mía. Sí, pero sí.
Una estética muy 60-70.
Sí, sí.
Ya casi 70. Muy chula, muy chula. Bueno, pues nada, pues aquí lo dejamos. Nos vemos en la próxima, Carla. Cuando quieras, el café está abierto, ya lo sabes. La próxima, Luis trajo como cuarta opción un semidocumental venezolano, que no sé si te emocionará.
Oye, no pongas esas caritas, que se da muchos premios.
Yo no lo he visto todavía, pero he escuchado hablar mucho.
Antes vale, escúchame, Luis, la última vez que trajiste algo que no era de Hollywood, no la viste. Y no grabaste el programa. Así
o sea,
que
la trae.
Esto es APU, ¿eh?
Pero, o sea, pero es decir, que a lo mejor he propuesto como 20 películas. Y de 20 falla una, y ya me tienes crucificado aquí. Pero vamos, ya para los restos, porque eso fue, aparte, del primer año creo que fue cuando pasó eso. Pues nada, pues llevo 6 años aquí en el programa. Y el tema, pues no, siempre sale, ¿no? No sea un tema recurrente.
Y todos los años que lleves, que te queden aquí.
Hasta que te jubiles.
Bueno, no creo que me dejen, pero bueno, sí. Algo haremos.
Bueno, venga, vamos a cortar. Hasta la próxima.
Buenas noches.
Hasta la próxima.
Te felices.